Perspectiva Sindical en UNP Radio. La Unidad Nacional de Protección brinda un espacio de orientación e información para todas y todos sus funcionarios sobre temas laborales y de interés general con enfoque de género y de derechos humanos. Escuche a los personajes del momento con temas de actualidad todos los jueves cada 15 días a las 11 de la mañana. Perspectiva Sindical por UNP Radio, a un clic de distancia.
Bueno, buen día para todas y todos nuestros compañeros de la Unidad Nacional de Protección en todo el territorio nacional. Desde Sintrasecol, nuestra organización sindical, en esta nueva edición de Perspectiva Sindical hemos invitado a una compañera muy valiosa, líder sindical, feminista, nuestra compañera Lina Montilla. Lina, bienvenida al programa de Perspectiva Sindical.
Hola John, muy buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio en Perspectiva Sindical y bueno, especialmente un saludo para todas las mujeres trabajadoras de la Unidad Nacional de Protección.
Vale, Lina, cuéntanos en tus liderazgos, en tus roles, ¿qué estás haciendo ahora?
Bueno, yo soy docente, soy de la ciudad de Pereira, afiliada al Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda CER. Ese es mi sindicato de base, pero hoy hago parte del Comité Ejecutivo General de la Central Unitaria de Trabajadores. Allí estoy a cargo del Departamento de Juventud Trabajadora y Erradicación del Trabajo Infantil. Y bueno, seguimos acompañando las distintas organizaciones sindicales, sus conflictos laborales y la lucha por las mujeres y la juventud trabajadora.
Perspectiva Sindical, un espacio para todas y todos, solo por UNP Radio. Perspectiva Sindical.
Esta edición sale, digamos, en el marco de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer Luchadora y Trabajadora. En la entidad se van a desarrollar toda una serie de actividades en el marco de esta conmemoración. Queremos que nos cuentes el origen del 8 de marzo.
Bueno, el origen del 8 de marzo pues tiene su razón de ser desde el movimiento obrero. La lucha de las mujeres trabajadoras no ha sido aparte al desarrollo del movimiento de los trabajadores y trabajadoras en el mundo y por eso es importante retomar un poco la historia. Desde 1857 se registra ese primer movimiento de mujeres que empiezan a movilizarse y alzar la voz, especialmente en el sector textil de la industria manufacturera. Y las aplicaciones que ellas tenían en ese momento pues es lo que tenía que ver con reducción de la jornada laboral, porque trabajaban entre 12, 14 y hasta 16 horas de trabajo, sin contar con el trabajo doméstico que tenían que ir a cumplir en sus casas, pero también lo que significa la igualdad salarial, porque las mujeres eran mal pagas, y además con una compleja situación, y es que no todas las mujeres recibían propiamente su salario, algunas veces lo recibían sus maridos, otras veces lo recibían sus padres, entonces las mujeres no tenían derecho de poder usar ese dinero que era producto de su fuerza de trabajo, y obviamente pues esto las hacía mayormente vulnerables. Pero es importante decir pues que en esta historia del 8 de marzo, en la ciudad de Nueva York, muchas mujeres se movilizaron, alzaron la voz, para poder recibir mejor condiciones, pero lamentablemente fue una protesta que fue brutalmente reprimida por la policía de Nueva York. Tú sabes que el uso de la fuerza pública por parte de los empleadores y los patrones ha sido algo histórico para reprimir el movimiento de los trabajadores, y en este caso pues las mujeres trabajadoras no fueron una excepción. Esto se tuvo una pausa en el tiempo y solo hasta 1908, pues, casi 50 años después, de nuevo las mujeres alzaron la voz para movilizarse, para exigir condiciones de trabajo. Cerca de 15.000 obreras se movilizaron de nuevo en la ciudad de Nueva York para exigir mejores condiciones laborales, igualdad de salarios y reducción de la jornada laboral. Pero agregaron una nueva consigna más, y es el derecho al sufragio universal, es decir, al derecho al voto. Esto llevó a que las mujeres pues ya constantemente y año a año se estuvieran movilizando. En el caso de 1808-1809, cerca de 40.000 costureras, planchadoras, elaboradoras de cuello, de camisetas, lavanderas, se estuvieron movilizando por estas mismas condiciones, ¿sí? Pero también el rechazo al trabajo infantil pues era también corrió para la época de que se contrataran menores de edad y que eran estos también mal remunerados. Se registra uno de los hechos fatídicos que llama a la legislación, llama a Estados Unidos a crear legislación para el trabajo y especialmente para las mujeres, porque mueren o algunas mujeres incineradas en la fábrica Cotton Textile Factory en la ciudad de Nueva York. Pues los dueños cerraron las puertas para impedir que las mujeres participaran en las huelgas que se estaban haciendo en el mes de marzo. Y posteriormente, ya en 1911, se da como el incendio que más se reconoce, que es el incendio que se da en la fábrica Triangle Spears, que mueren 123 trabajadoras, de los cuales dos eran hombres. Se estima que la persona con mayor edad tenía 38 años y la con la menor de edad de 14 años. Entonces, esto lleva precisamente a que se puedan crear legislación a favor de las mujeres en el mundo del trabajo, pero lamentablemente sus peticiones frente a la reducción de la jornada laboral, frente a la igualdad de salarios, pues es algo que no se ganó en ese momento, que se ha venido dando con el tiempo. Ya en la Segunda Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, pues habla claramente Clara Zetkin, que fue una histórica líder, mujer política del movimiento obrero, pero también del movimiento de las mujeres, llama precisamente en este encuentro a que se conmemore el Día Internacional de la Mujer. Esto sucede en 1910 y también llama a que las mujeres del mundo se movilicen por el sufragio universal. Y creo que es importante poderlo mencionar, que si bien en 1910 se llama a las mujeres del mundo en este encuentro de mujeres socialistas que conmemora el 8 de marzo, la ONU viene a adoptar la fecha solo hasta 1975. Es decir, ya llama a los países miembros de la ONU a que hagan acciones para conmemorar en el mes de marzo el Día Internacional de la Mujer, que se termina determinando específicamente que sea el 8 de marzo.
Ok, Lina, ese hecho fatídico de esta fábrica donde mueren estas compañeras incineradas, calcinadas, pues es algo que nos recuerda mucho esta reivindicación del 8M. Pero quisiera que nos contaras del contexto nacional, digamos, que cuáles han sido las luchas o cómo ha sido esas luchas que ha dado las mujeres en nuestro país.
Bueno, en el caso de las mujeres también es singular el proceso en la línea de tiempo. En el caso pues de Colombia empieza su industrialización sobre la década del siglo XX, especialmente en el departamento de Antioquia, en donde de nuevo es el sector textil y el de la manufactura, en donde las mujeres empiezan a movilizar, y ahí es importante traer el nombre de Betsabé Espinal, una jovencita, una muchachita de 24 años que lidera una huelga de cerca de 400 obreras, la primera huelga obrera que se registra en la historia de Colombia, y pues Betsabé es quien lidera este proceso. Esta huelga empezó el 12 de febrero de 1920 y tardó un mes en resolverse. ¿Qué era lo que las compañeras en ese momento pedían? Lo mismo, igualdad de salarios, reducción de la jornada laboral, pero vienen otros elementos bastante interesantes, entre esos que se acabara la política de multas que se les cobraban a las mujeres si llegaban tarde, si se dañaba la materia prima, si se dañaba un telar; dos, que se pudiera acabar y castigar a quienes ejercieran violencia sexual sobre ellas, porque era conocido en la época también de que era múltiples las situaciones de acoso sexual que las mujeres tenían en los sitios de trabajo; y tres, que les permitieran trabajar con zapatos. Si nosotros miramos eso hoy, pues quizás trabajar con zapatos es un derecho que hoy sigue siendo permanente, pero la violencia en el trabajo, la igualdad de salarios, el acoso sexual, entre otros, siguen siendo factores por los cuales las mujeres nos seguimos movilizando. Luego viene María Cano, que María Cano pues tuvo un recorrido más amplio. María Cano, también más conocida como la flor del trabajo, durante inicios del siglo XX, y parte de este pues fue una destacada dirigente sindical y política, que organizó trabajadores y trabajadoras de la industria naviera del río Magdalena, del sector petrolero, de la industria del banano. Inclusive se registra que en el eje cafetero María Cano hizo parte del movimiento de ayudar a las mujeres escogedoras de café, y esto fue muy importante porque da una voz precisamente a las mujeres dentro del movimiento sindical. María Cano, pues una destacada dirigente política, que junto con Raúl Eduardo Maeta, Tomás Uribe e Ignacio Torres Giraldo fundaron como ese primer partido socialista en Colombia, y bueno, dio un viraje organizativo bastante importante. Y por último está Lucila Rubio, que fue una destacada dirigente por el movimiento agista en Colombia. Ella junto a otras 500 mujeres radicaron unas firmas al gobierno de Alfonso López Pumarejo exigiendo una reforma política que incluyera el voto de las mujeres, y esto se materializó solo hasta 1954 cuando se aprueba en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.
Perspectiva Sindical, un espacio para todas y todos, solo por UNP Radio.
Importante conocer de toda esta historia, pero quiero que desde tu punto de vista como mujer, líder sindical, feminista, le cuentes a nuestras compañeras y compañeros cuál es la importancia de esa conmemoración del 8M.
Bueno, es importante decir, como tú lo has dicho, que es una conmemoración. Si miramos, pues es una historia que ha estado marcada por luchas, por resistencias, de las más inclusive con hechos fatídicos de derramamiento de sangre. Entonces, por eso seguimos hablando de una conmemoración. No es una fiesta, pero sí es importante resaltar la lucha y los avances que hemos tenido en materia de los derechos de las mujeres. Y es importante que sigamos haciendo pedagogía sobre esta fecha, porque aún nos faltan muchísimos derechos por conquistar. Hoy no tenemos una igualdad de salario en todos los sectores de la producción. Hoy las mujeres siguen siendo discriminadas por su condición de ser mujer, porque son mamás, porque tenemos el ciclo menstrual, porque tenemos tenemos a cargo el trabajo del cuidado, el trabajo doméstico. Entonces todo esto hace que tengamos grandes brechas en el mundo del trabajo, desigualdades a la hora de ser contratadas, desigualdad salarial y una sobrecarga laboral que no es reconocida y que obviamente no es remunerada, y me refiero al trabajo doméstico y al trabajo del cuidado. Entonces aún nos falta muchísimo por conquistar, y quizás hoy las mujeres, algunas mujeres como las maestras, por ejemplo, tenemos algunos derechos, pero eso no quiere decir que las otras mujeres lo tengan. Es decir, necesitamos seguir avanzando para que todas tengamos esa misma igualdad de condiciones y de derechos, al igual que los hombres en el mundo del trabajo.
Ok, Lina, súper importante que todas y todos conozcamos la historia y por qué se conmemora el 8M. Queremos pasar a un tema también que creemos que es una herramienta fundamental para la lucha que ustedes lideran en el mundo entero y aquí en nuestro país, y es la discusión que se da en torno a la ratificación de un convenio, el convenio número 190. Queremos que nos hables de él, Lina. Gracias.
Bueno, el convenio 190, pues es el último convenio que se aprobó en la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes deben recordar que la OIT es un espacio tripartito que lo componen gobiernos, trabajadores y empresarios. Y se ratificó, se acogió en el 2019. Colombia está en el trámite de su ratificación. En estos momentos está en curso en el Congreso de la República, específicamente en el Senado. Creo que si no estoy mal, hasta octubre, noviembre del año pasado se alcanzó a avanzar en un segundo o tercer debate del convenio. Todavía nos falta, porque obviamente esto es un proceso en el que hay que romper con muchos mitos y muchos tabús, porque se piensa que el convenio solo es exclusivamente para las mujeres. No, es un convenio que nos recoge a todos los actores en el mundo del trabajo, independientemente de identidad de género o preferencia sexual. Pero no se puede desconocer que históricamente las mujeres hemos sido víctimas de violencias y de acosos sexuales en el trabajo. Entonces, estamos en ese proceso, en esa pedagogía. Fue fundamental el papel que se jugó desde el Ministerio del Trabajo para impulsar la ratificación de este convenio, pero pues estamos hoy dependiendo de la agenda legislativa. Sin embargo, creo que es importante mencionar que en el marco de este gobierno logró expedir la ley 2365 del 2024, que ya da insumos y recoge elementos del convenio 190 frente a cómo buscar atender y prevenir las situaciones de acoso sexual laboral en el entorno de trabajo. Entonces, esto llama precisamente a que los empleadores tengan que crear rutas, protocolos, a que se visibilice en el reglamento interno del trabajo, en los contratos orales, pero también dar garantías de protección para cuando una persona, especialmente una mujer, pues es víctima de una situación de acoso sexual laboral, y que pueda contar con medidas de reparación, de no revictimización, pero sobre todo de justicia y protección de sus derechos y condición de ser víctima. Esto es alguna herramienta que poco a poco las mujeres trabajadoras nos hemos ido apropiando, y por eso la importancia de los procesos que tienen ustedes como sindicatos del sector de la Unidad Nacional de Protección, que han venido mediante el proceso de negociación colectiva avanzando en este proceso de ganar espacios de trabajo libres de violencia, que se pueda avanzar en la construcción de un protocolo, y que es importante entonces, por ende, que las organizaciones sindicales también nos apropiemos de eso. Eso no quiere decir que no hemos dejado de seguir insistiendo con la ratificación del convenio 190, al contrario, seguimos alzando la voz y seguimos invitando a que más mujeres, independientemente de nuestra condición laboral, pues sigamos impulsando este llamado a que se ratifique el convenio 190 al interior del Congreso de la República.
Escuchas Perspectiva Sindical.
Bueno, Lina, ¿y en qué estado está la ratificación de este convenio? Este convenio también quisiéramos saber si se ha evidenciado que tiene contradictores y qué podemos hacer desde el mundo de las trabajadoras y trabajadores.
Bueno, John, sí, tiene contradictores porque hay quienes argumentan de que la violencia en el trabajo no existe y mucho menos el acoso sexual laboral. Hay quienes dicen de que ni siquiera las mujeres son víctimas de eso, sino que se lo ganan. Entonces, pues, es bastante complejo romper con estas discusiones y con este tipo de pensamientos que se dan precisamente en el Congreso de la República. ¿Qué hay para hacer? ¿En qué estado se encuentra? Bueno, estamos dependiendo de la agenda del Congreso de la República, específicamente del Senado de la República. Sabemos que tiene que dar su discusión en Senado y luego pasar a Cámara también, porque es un proyecto, pues, que tiene que ser conciliado entre estos dos. Pues, dependemos de eso, pero lo que se puede hacer es desde el movimiento de trabajadores impulsar acciones, derechos y cartas al Congreso de la República exigiendo su ratificación, pero también audiencias públicas en donde se escuchen las voces de las mujeres en pro y en beneficio de que se ratifique el convenio 190 para Colombia y se cree la legislación necesaria para ello.
Bueno, Lina, gracias. Tú sabes, el tiempo en radio es corto, pero gracias por acompañarnos y hacernos estos comentarios y estas breves reflexiones frente al movimiento del 8M, del día de la conmemoración del 8M y de lo que se está desarrollando en la ratificación del convenio 190. Muchas gracias, Lina.
Muchas gracias por aquí y bueno, esperamos que nos veamos en una próxima ocasión así en Perspectiva Sindical.
Hemos llegado al final de esta emisión de Perspectiva Sindical, un espacio de la Unidad Nacional de Protección para la Comunidad UNP. No olvides escucharnos los jueves cada 15 días a las 11 de la mañana. Te esperamos.